Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es lunes, pero hoy la cosa de momento no va de goles. Hay alguien que es de pinto que esta noche se merece un homenaje.
Bueno, de todo que es muy especial, otra vez fue muy especial porque completaba la triple corona, pero bueno, está igual un poco pues por todos los antecedentes, la verdad que es muy, 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 muy especial. Cuanto más cuesta una cosa y cuanto más hay que luchar por ella, sabe mejor, y la verdad que bueno, yo creo que también fue espectacular esa etapa y posiblemente sea de las más bonitas que recuerde toda mi vida.
Alberto Contador, por segunda vez ganador de la Vuelta Ciclista de España. Le acompañan en la foto Valverde y Purito Rodríguez. Los tres han vuelto a dignificar a esta carrera y a este deporte. Vamos a estar enseguida en Pinto, que ya prepara la fiesta para el campeón, pero antes, con José María Rabaneda en la coordinación y Luis Perdiguero en la realización, titulares de este 10 de septiembre. El Mundial de Brasil empieza en Georgia, mañana a las 7 y media en Tbilisi, Georgia-España. Es el primer partido del grupo I de clasificación para el Mundial de 2014. España ya está en la República Soviética. ¿Qué sabemos de Georgia? Iker Casillas.
Conocemos a su portero, que estuvo fenomenal en el anterior partido de grupo ante Bielorrusia, Loria. Conocemos también a Nanitze, un jugador. Y hay otro que se llama Okriasvili, que también es muy buen jugador. Y como sabía que me ibas a preguntar más o menos, me he tenido que apuntar los nombres porque eran bastante complicados de decir. Pero que son muy buenos, te lo puedo asegurar que sí.
Qué grande Iker Casillas. No hay quien le pille ya, ni en el campo ni fuera, al portero de la selección española y del Real Madrid. Nueva edición de Madridistas por el Mundo. Iker Casillas en Georgia, junto con el resto de internacionales españoles. Hasta el miércoles habrá días por AD Merengues por todo el planeta. Y a la vuelta, cita CR7 Mou Florentino. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se espera el miércoles como día elegido, evidentemente, el primer día tras el periplo internacional de Cristiano Ronaldo, para hablar cara a cara y para sentarse a discutir cómo atajan definitivamente el problema creado tras sus últimas declaraciones después del partido frente al Granada. Más allá de eso, el equipo hoy ha vuelto al trabajo en Valdebebas con poquita gente, con muchos del Castilla y con la ausencia de 17 futbolistas que están todavía perdidos con sus selecciones.
¿Qué te parece, Carlos, el horario este de las 8 menos 10 para jugar en Liga?
No me dice nada, pero vamos, mejor que el de las 10 o el de las 11, seguro.
Pues que lo sepas, Real Madrid Deportivo, tú y todos los madridistas, domingo 30 a las 8 menos 10 en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que repite hora y escenario, en este caso el Real Madrid, para jugar a esa hora, a las 8 menos 10 de la tarde. El subcampeón de Europa, el Atlético de Madrid, regresa esta tarde a la actividad y vamos a escuchar a Adrián, que le ha jurado amor, por lo menos a medio plazo, al Atlético de Madrid, a pesar de las ofertas que puedan llegar. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, a las 7 de la tarde volverá al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone sin sus internacionales, que siguen desperdigados por el mundo, y sin Adrián, por lo menos hasta mitad de semana. Veremos cómo evoluciona el futbolista asturiano después de esa lesión que sufriera el pasado 31 de agosto en la Supercopa, en la final de la Supercopa ante el conjunto del Chelsea. Mejora bien, pero habrá que esperar unos días más para saber si definitivamente se puede reintegrar al trabajo de grupo a mitad de semana. Se habla de la renovación del asturiano. Recordemos que le queda contrato 3 años más por el conjunto rojiblanco y que desde hace ya bastante tiempo el Atlético de Madrid quería ampliar ese contrato con Adrián. Él está tranquilo.
No, bien, es un tema que ahora mismo yo tengo mi contrato, que aún me quedan 3 años y bueno, ahora ese tema pues no es el más importante.
No es una semana cualquiera para el Getafe, para el Rayo Vallecano. Geta-Barça el sábado a las 8 de la tarde y Atlético de Madrid-Rayo el domingo a las 9 y media. Así que los dos equipos regresan también a la actividad ya por la tarde. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, tenemos al Getafe y al Rayo disfrutando de sus últimas horas libres. En la Ciudad Deportiva de Vallecas vuelven al trabajo a las 6 y en la de Getafe a las 6 y media. Luis García cuenta con todos para recibir al Barcelona el sábado a las 8 con la recuperación del central argentino David Zabrán. Y en el Rayo, Paco Gémez, con la baja de su portero de Rubén, está pendiente de recuperar a Tito con molestias musculares y a Piti con también molestias en el sóleo.
Fin de semana redondo en la Liga Adelante, ganó el Alcorcón, ganó el Real Madrid Castilla 1-3 y 3-1 respectivamente contra Las Palmas y Jerez. El Alcor es sexto con 7 puntos, el Castilla un décimo con 6. Luego tenemos cita con el técnico alfarero, con José Bordalás, que lo está abordando en este arranque de campeonato con el equipo amarillo. En la segunda división B solo ganó el Sanse 3-2 al Oviedo, porque la otra victoria o las otras dos victorias hay que buscarlas en dos derbis. Leganés 3, Atlético de Madrid B 1, el Lega segundo, el Atleti B colista, y Rayo B 2, Getafe B 1. Además, dos empates, Zamora 1, Real Madrid C 1 y Alcalá 0, Sporting B 0, y una derrota, la del Fuenlabrada in extremis a última hora en Asturias 2-1 contra el Avilés. Ha sido un fin de semana este pleno de acontecimientos polideportivos. Ha habido, por ejemplo, el primer derbi de baloncesto de la temporada o de la pretemporada, y también, como no, la Fórmula 1 con la nueva exhibición de Fernando Alonso, la lástima de ver a Ferrer a las puertas de la final del US Open y Supercopas, que no nos han ido demasiado bien. Hola, Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Pues así es, ¿no? En Fórmula 1, paso de gigantes el dado por Fernando Alonso en el día de ayer en el circuito de Monza de cara a la victoria final en el Mundial de Fórmula 1. El piloto asturiano salía en décima posición y acabó tercero en un nuevo recital de pilotaje del piloto asturiano. Fernando Alonso comentaba al final de la carrera que este podium sabe a gloria.
Un podio con sabor a victoria por las coincidencias que se dieron también en carrera, ¿no? Los dos abandonos de Red Bull, etcétera, nos hacen un domingo casi perfecto.
La victoria fue para Lewis Hamilton y los Red Bull de Vettel y Webber no acabaron la carrera. En el US Open, David Ferrer sucumbió en las semifinales del torneo americano frente al serbio Novak Djokovic por un tanteo de 2-6, 6-1, 6-4 y 6-2. Y en baloncesto, como bien has dicho, el Real Madrid se llevó el torneo Sport Quarters de Guadalajara tras imponerse a las F Estudiantes por 78-75. Unas F Estudiantes que ofreció una gran imagen. Distinta suerte a la del Real Madrid corrió el Inter Movistar en la Supercopa de España de Fútbol Sala. Los de Jesús Velasco sucumbieron en la final frente al Pozo de Murcia en la Lotería de los penaltis tras haber empatado a 2 en la final del tiempo reglamentario. Y en los Juegos Paralímpicos, la delegación española acabó con 42 medallas, 8 de oro, 18 de plata y 16 de bronce, 16 medallas menos que en Pekín, quedando de esta manera en 17ª posición en el medallero.
¿Te sienta bien la mañana, Antonio?
Sí, sí, bueno, de momento no puedo decir nada malo.
Bienvenido al partido de la una y bienvenidos a todos. Gracias. Los que os incorporáis ahora hasta las 2:30. Este es el menú, pero tenemos más cosas que contar aquí en Onda Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales, y un teléfono gratuito las 24 horas, el 800-76-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
El partido de la una.
Georgia-España, que es un partido que suena por lo menos a nuevo, ¿no? Casi diría exótico. Nunca nos hemos enfrentado al equipo que procede de las repúblicas soviéticas. No es que sea Georgia una superpotencia en el mundo del fútbol. Ranking FIFA número 86. Ganó el viernes, eso sí, a Bielorrusia. Así que en este grupo tiene ya una victoria en ese partido y por lo tanto 3 puntos. España va a empezar ahora su andadura al Mundial de Brasil. Lo primero es una comunicación de larga distancia, precisamente con la capital georgiana, con Tbilisi. Ahí está el enviado especial de Telemadrid. Hola, Vicente García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay ambiente futbolero en Georgia o de momento nada?
No, de momento no vemos mucho ambiente futbolero. Quizá nada más como tú bien sabes, cuando sigues a la selección en lo que es la puerta del hotel de la selección española, que por cierto es muy, muy admirada España aquí en estas tierras.
Lógicamente, ¿no? Yo creo que España se ha ganado la admiración ya de todo el planeta y Georgia pues no es una excepción. Ayer se produjo ese viaje, el entrenamiento, el único antes del partido, va a ser por la tarde. En principio todos están ok, todos están bien, sanos y salvos, a disposición del seleccionador.
Sí, sí, los 23 en perfecto estado, eso ha dicho Vicente del Bosque esta mañana, que puede disponer de todos los jugadores. Y bueno, yo creo que lo más importante es que España se toma muy en serio este partido. Hay un poco de resquemor, aunque no lo ha querido reconocer el míster, los jugadores sí hablan un poco más abiertamente, sobre el hecho de que España tenga que defender su título mundial y tenga que clasificarse para un mundial después de haber ganado otro, ¿no? Pero la FIFA ha cambiado las normas, no quiere que el campeón del mundo esté 4 años jugando amistosos por todo el planeta y no compita, y España se tiene que ganar su derecho a través de una clasificación como cualquier otro para estar en Brasil 2014, pero bueno, en fin, tenemos un grupo entre comillas asequible, quizás sea Francia el que más preocupa, pero bueno, esta mañana del Bosque no quiere confianzas y dice que es un equipo serio, Georgia, que es un equipo que se cierra bien atrás, que tiene buena gente adelante. También lo ha dicho Casillas, que por cierto ha estado muy gracioso porque se ha tenido que apuntar los nombres de los principales jugadores georgianos en un papel porque sabía que se lo íbamos a preguntar y así lo ha dicho, me imagino que ahora lo escucharéis. Y, sí. Y bueno, se toman el partido en serio y sobre todo lo que es la motivación, ¿no? La motivación de cara a un partido contra una selección que es la número 86 del mundo, la número 40 en Europa, y que, vamos, España es infinitamente superior a esta selección. Y bueno, te puedo contar un dato que me acaba de dejar alucinado, que estamos con el cónsul honorario de España aquí en Georgia, y me acaba de contar que hace una semana que no hay ni una sola entrada para el Boris Paichadze, que así se llama el estadio donde mañana España juega contra Georgia, y que tiene nada menos, Rodrigo, que 80.000 asientos. Es decir, va a haber 80.000 personas mañana aquí en Tiflis viendo a la selección, que es un dato que me ha dejado bastante alucinado.
Sí, creo que allí en Georgia vendieron un paquete conjunto de entradas para los dos partidos de la primera fase que jugaban ahora en esta primera tanda, ¿no?, de septiembre. Paquete conjunto para Bielorrusia y para España. Seguramente contra Bielorrusia hubo más gente de la que hubieran pensado porque los aficionados tuvieron que comprar pues por duplicado esas localidades. Yo en esta historia, Vicente, de tener que poner el cuenta kilómetros a cero y empezar a competir como uno más para ir al Mundial cuando ya lo has ganado, yo fíjate que tengo mis dudas. Yo entiendo los motivos de los jugadores de la selección, pero acuérdate, por ejemplo, lo que sucedió con Francia, ¿no? Cuando ganó el Mundial, estuvieron 4 años jugando amistosos, o por lo menos los últimos 2, después de la Eurocopa, y claro, llegaron a Corea y se estrellaron en la primera fase porque no habían competido en 2 años ni un solo minuto, ¿no? Yo fíjate que tengo mis dudas y yo creo que no está mal, perder la tensión competitiva.
Sí, sí, no, la verdad es que no nos viene mal, pero bueno, vamos a ver, lo peor que yo veo de esto es que Tú puedes tener una mala tarde con Francia, perder un partido, quedar segundo de grupo y tener que ir a una repesca y cruzarte. Imagínate que cualquier otra selección potente de Europa también la tiene y te toca una repesca contra, no sé, contra una Inglaterra, contra una Portugal, contra una Holanda y te quedas sin ir a un mundial cuando eres el campeón del mundo, ¿no? Sería muy triste que España no estuviera en Brasil, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Yo creo que España es infinitamente superior a por lo menos a tres de los cuatro rivales que tiene en el grupo y creo que también a Francia, ¿no? Lo hemos visto en la Eurocopa. Ganar a ese equipo, tienen un buen equipo, pero vamos, creo que es importante que España gane estos dos primeros partidos fuera. La federación ha casi, entre comillas, pactado el calendario para no visitar países como Bielorrusia, como Finlandia en pleno invierno y evitar el tema de las nieves y de los fríos, etcétera, de los fríos extremos. Y por eso España juega primero aquí en Georgia y en octubre juega contra Bielorrusia. Y el de Finlandia también es en una época en la que no la selección no va a tener ningún problema. Y bueno, y luego confiar en estos chicos, ¿no? Los han hecho campeones de Europa, campeones del mundo. Van a por la cuádruple corona, que ya sería la bomba, ¿no?, para la historia del fútbol mundial, ya no del fútbol español. Y bueno, vamos, yo no creo que vaya a haber ningún problema mañana. Y bueno, tengo aquí a mi lado a Misa, al cónsul, que está convencido, y eso que es georgiano, de que España va a ganar mañana por lo menos entre 3 y 5 goles, ¿sabes? O sea, que no hay ningún... Vamos, no, pero me llama la atención el dato del estadio porque este es un país con 3 millones y medio de habitantes, es una ex república soviética que ha tenido desde el año 91 que se independizó 4 guerras, la mayoría con derramamiento de sangre, que esta ciudad ha sido bombardeada en la última guerra con Osetia, todas las bases militares que estaban alrededor de la ciudad, y que no hay un duro, como él me dice, que tienen un paro altísimo, y sin embargo, me decía hace un rato que los georgianos no tienen dinero, pero sí tienen dinero para ir a ver a España. Sí. Incluso en su peña se disfrutó muchísimo, en la peña que él tiene aquí del Real Madrid, se disfrutó muchísimo de la Eurocopa, y nos ha contado que estuvieron allí hasta altas horas de la madrugada disfrutando de aquel 4-0 glorioso en la final de Kiev.
Solo una cosa más, Vicente. Por la tarde será el entrenamiento y a pesar de que sobre el papel y luego seguramente también vamos a demostrar que somos mejores, se guardará algo Vicente del Bosque, va a poner a lo que él considera mejor y sobre todo, ¿qué ocurrirá arriba, ¿no? Que vuelve a ser la duda, casi ya es una duda eterna, ¿quién va a jugar en la delantera, ¿no? Si va a apostar por la continuidad de Fernando Torres o va a dar entrada a algún otro futbolista.
Pues mira, se lo hemos preguntado desde que acabó la Eurocopa, los dos amistosos han jugado con 9 arriba y le hemos preguntado si esto iba a seguir siendo así, lo de la Eurocopa fue una excepción y dice que más que una excepción fue una solución, ¿no? Que él encontró para determinados partidos y que no va a dudar en utilizarlo cualquier otra vez que se le presente, pero vamos, en principio creemos que Fernando Torres va a ser el titular, no está Negredo, no está Llorente, creemos que Fernando Torres va a ser el titular mañana aquí en Georgia. Es un eterno debate, ¿no?, el que tenemos con eso, porque bueno, ya lo hemos hecho otras veces y bueno, acabamos de ganar una Eurocopa jugando 3 de los 6 partidos con el llamado 9 mentiroso, pero bueno, nunca se ha enfrentado España a Georgia y bueno, yo, aunque Georgia ganó a Bielorrusia el otro día y el fútbol georgiano ha crecido bastante, ya lo ha dicho Vicente esta mañana, vamos, yo no creo que vaya a ser ningún problema para mañana, aunque bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Es fútbol y que los jugadores tienen que ponerle ganas, porque nos ha pasado en algún amistoso que cuando esta selección no le pone ganas, pues un país como Costa Rica, por ejemplo, pues nos puso muchos problemas ganando 2-0, o Chile nos metió 2-0 en San Galen hace menos de un año y luego conseguimos remontar el resultado, ¿no? O sea que no, lo que no quieren fundamentalmente son confianzas, ¿no? Y los que salgan lo van a hacer bien y yo creo, sinceramente, no tenemos ningún dato porque no nos ha dado ninguna pista en Las Rozas, no nos ha dado ninguna pista en el amistoso del otro día en Pontevedra, pero yo creo que van a jugar los mejores. O sea, yo creo que va a sacar un once de gala que no va a reservar ni a Xavi Hernández ni va a reservar a nadie y como tiene a los 23 a tope, pues el equipo va a ser el mejor once que, vamos, casi todos podríamos recitar ahora mismo, ¿no? Sí. Puede variar en algún jugador, pero que van a jugar los Busquets, Alonso, Ramos, Piqué, Silva, etcétera y compañía, y yo creo, mi apuesta por lo menos es que Fernando Torres va a jugar de 9 arriba.
Disfruta de Tbilisi, Vicente, te vemos en el TN y dile al cónsul que no se vaya muy lejos, que enseguida estamos con él.
Aquí estoy con él y en su auténtico museo, que tiene aquí una peña madridista porque lleva el Madrid en su corazón, y ahora vas a hablar con él y vas a ver qué personaje más peculiar, ¿no? Porque a pesar de ser un miembro del cuerpo diplomático, nos ha tratado muy, muy, muy bien a Telemadrid y ahora estoy seguro de que os va a tratar de la misma manera a vosotros.
Un abrazo.
A vosotros también. Hasta luego.
Hasta luego. Acaban de pasar, Carlos, por la sala de prensa el seleccionador Vicente del Bosque y los dos capitanes, ¿no? Los flamantes príncipes de Asturias, Iker Casillas y Xavi Hernández. Así que merece la pena escuchar, ¿no?
Sí, como comentabas ahora con Vicente, el primero, su tocayo, el seleccionador nacional Vicente del Bosque, hablando de lo que pretende mañana iniciar España, es decir, de momento mantener el camino de invictos de las dos últimas clasificaciones, tanto para la Eurocopa como para el Mundial. Recordemos, ha ganado todo España, partidos oficiales, digo, de clasificación, así que mañana, entiende Del Bosque, hay que seguir con ello.
Mira, desde que llevamos aquí en estos cuatro años, hemos jugado dos fases de clasificación, para el Mundial y para el Europeo. Hemos ganado los 18 partidos que hemos disputado y nosotros queremos seguir en esa línea. No catalogamos de primer y de segundo nivel. Creo que los cuatro rivales son lo mismo, son iguales, y nos tenemos que preparar para la dificultad. Si luego resulta un partido más fácil, pues muchísimo mejor, pero que nos vamos a preparar para la dificultad como hemos hecho en los 18 partidos anteriores que hemos jugado de clasificación.
Y luego lo que ha querido dejar claro Vicente del Bosque una vez más es ese llamamiento a la prudencia, porque ya se le ha cuestionado esta mañana por el grupo de jugadores que puede llegar a Brasil, si puede contar con todos ellos, si algunos van a llegar muy justos, en fin, son demasiadas hipótesis que a día de hoy a Del Bosque no le interesa, porque lo que le interesa primero es esto.
Empezamos a defender el título que ganamos en Sudáfrica y esto es la única idea que tenemos por delante. Yo creo que conservamos un espíritu bueno dentro del equipo, un espíritu competitivo, que es lo peor que nos pudiera pasar en caso de perderlo. Confío plenamente en los jugadores, en los nuevos, en los recién llegados y principalmente en aquellos que son más veteranos o que están en esa frontera de los 30 años, que seguramente les va a emocionar el poder jugar en Brasil, pero para eso... Para jugar en Brasil tenemos que empezar ganando mañana.
Por parte de los jugadores, Casillas también lo tiene claro. Es un grupo con la dificultad de Francia, a priori, pero en partidos como el de mañana conviene no dejarse ni un punto por si las moscas.
Conseguir los tres primeros puntos de este grupo, saber que tenemos unas salidas que a priori pues no pueden acarrear quizá ningún problema salvo que pueda ser Francia, pero son tres rivales el resto que pueden ser salidas en las que te puedes dejar algún punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que qué mejor manera de empezar ya esta clasificación para Brasil, ganando en Georgia, ante una selección que ya consiguió sus tres primeros puntos y que nosotros venimos ya de empezar un campeonato, que estamos ya más rodados que hace tres semanas y lo que queremos es empezar con buen pie, ¿no?
Y luego esta historia que comentabas ahora también con Vicente García, el asunto de la clasificación directa para el campeonato del mundo si eres campeón, que ya se ha suprimido en los últimos campeonatos del mundo. Bueno, como decimos, Del Bosque ha dejado claro que a él no le importa, que le gusta, que es interesante competir y que quizás sea demasiado tiempo sin partidos oficiales, pero a lo mejor los jugadores entienden que sería un poquito más de tranquilidad y de relajación, y Casillas la verdad es que no lo acaba de entender.
Obviamente es extraño y es raro y difícil de asimilar que el que ha sido campeón del mundo hace, en este caso, dos años, pues no tenga su billete ya reservado para Brasil. Pero bueno, de alguna manera lo han decidido así, han preferido que el campeón, aunque haya sido campeón, tenga que otra vez volver a jugar esa liguilla de clasificación. Y hombre, es verdad que puede pasar. Imaginemos que España no llega a ese Mundial y sería un poco extraño no ver al actual campeón del mundo defender ese título, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en que España tiene que estar en ese Mundial y defender ese título y ya estarán otras personas las que tengan que decidir si lo mejor o esa idea es buena o es positiva o negativa.
Bueno, pues todo es opinable y esto lógicamente también. Me parece un destino Georgia para un envío de especial motivante, ¿no?
Hombre, cuando menos es un sitio que seguramente, si no es por trabajo, sea difícilmente visitable, ¿no?
Creo que está por ahí el cónsul, con el que está Vicente García. A ver cómo lo digo. Miguel Aglediani. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguro que he pronunciado mal tu nombre, ¿no?
Sí, bien. Todo correcto.
Bueno, te llaman Misha, ¿no?, por allí.
Me llaman Misha, sí.
Bueno, pues así te voy a llamar yo también, Misha. Bueno, para empezar,
claro.
Estamos en Tiflis o Tbilisi. ¿Cómo se dice en castellano mejor?
En Tbilisi.
Tbilisi. Y tú eres
el... se llama Tbilisi.
Tbilisi, perfecto.
Yo soy cónsul honorario de España en Georgia.
Y ahora, en estas horas aquí con la selección española, estás haciendo de cicerone, ¿no?, de guía de toda la delegación española.
Yo, sí. Aquí estoy con delegación española y encantado de recibir tan gran delegación.
¿Qué tal se están portando los chicos de la prensa?
Muy bien, todo bien, todo perfecto.
Tengo que decirte...
Todo bajo control.
Tengo que decirte, Misha, que yo siento un poquito de envidia, ¿no? Porque Georgia es un país muy desconocido, pero creo que muy atractivo, ¿no? Para ir de vacaciones incluso.
Sí, hay algo bueno aquí, interesante.
Bueno, Tbilisi que es una ciudad con encanto, ¿no? Y luego zonas de montaña también para pasar unas semanitas agradables.
Tus compañeros están muy contentos de ciudad. Dicen que no esperaban tan bonita ciudad como Tbilisi. No tenían información y ahora están contentos.
Claro, creo que es un poco lo que pasa con Georgia, que no hay mucha información, pero el que conoce el país regresa encantado absolutamente. ¿Cuántos habitantes tiene todo Georgia, Misha?
Todo Georgia tiene más o menos 4 millones. Es país pequeño.
O sea que...
Muy pequeño, muy antiguo y con gran historia y muy interesante. Aquí hay algo que pueden ver los españoles.
Sí, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú para los españoles que se decidan a ir?
Bueno, hay muchas diferentes. Como España hay muy diferente, todas las partes son diferentes, País Vasco, Andalucía, aquí también todas las partes de Georgia es diferentes, hay montañas, mar, hay muchas iglesias de, por ejemplo, empiezan de siglo IV, V. De esta antigüedad tienen. Hay muchas cosas interesantes aquí.
Es un país con menos población que la Comunidad de Madrid, es decir, solo en Madrid hay más población que en todo Georgia. ¿Y de fútbol qué tal anda? ¿De fútbol qué tal anda el país?
Bueno, ahora no es buen momento para el georgiano porque el país está en crisis como España. No hay dinero para invertir a fútbol y, bueno, no es buen momento, pero Georgia tenía muchas tradiciones de fútbol, años 70, 80, ganaban recopas de Europa y siempre eran uno de los mejores de época de Soviet, Dinamo Tbilisi, que era prácticamente en esta época selección de Georgia. Y eran jugadores como David Kipiani, Chivadze, Shenkelia, estos famosos jugadores que jugaban siempre en selección Unión Soviética. Y bueno, Georgia siempre tenía buenos jugadores y buen equipo. Ahora no es buen momento, pero dicen que mañana van a jugar con fuerza contra mejor equipo del mundo y vamos a ver.
Yo no soy
ahora tan que pienso que Georgia va a ganar o va a empatar contra este gran equipo como España, pero vamos a ver.
Yo me quedé en Arbelache y en Kalache. En cuanto a jugadores georgianos, ahora ¿dónde juegan? ¿Juegan dentro de la liga georgiana? ¿Se tienen que ir fuera?
No. Arbelache y Kalache son muy amigos míos. Uh-huh. Arbelache es entrenador en Turquía, en un equipo de primera división, bueno, de liga más importante de Turquía, y Kalache ya es hace un mes es político.
¿Ah? ¿Es político allí en el Parlamento, en Georgia?
Ah, sí. Tenemos elecciones en un mes, en primero de octubre, y Kalache está en un partido y ya está en política.
Ajá.
Pues desde fútbol muy lejos.
¿Y ahora qué futbolistas destacan y sobre todo dónde juegan? ¿Se quedan a jugar en Georgia o tienen que irse a otras ligas?
No, juegan en otras ligas, no tan importantes como Kalache en Milan y Arbelache en Ajax Amsterdam, pero juegan no son muy famosos estos equipos, pero juegan fuera.
Uh-huh. Estuvo por allí
equipo muy joven.
Ajá, te iba a preguntar, Misha, que estuvo por allí por Georgia también Héctor Cooper, ¿no?, entrenando.
Héctor Cooper era seleccionador de Georgia hace tres años, sí, exactamente.
Y no salió bien la cosa, ¿no?
No ha salido cosa, no ha ganado ningún partido. Yo cuando hablé con Héctor me ha dicho que estos chicos tienen talento, pero muy difícil entienden fútbol actual.
Ajá. Pero ha mejorado la cosa, ¿no? El otro día ya ganaron a Bielorrusia.
Ha mejorado cosas, sí. Ganan últimamente partidos y están en nivel, bueno, medio. puedo decir que están en nivel medio europeo. Sí.
¿Y a España cómo se nos ve en Georgia?
España tiene muy buena fama en Georgia. Cuando empiezo a hablar de España, españoles o de Real Madrid o no sé qué, siempre gente está muy, muy contentos porque muy buena fama tiene España en Georgia. Georgianos quieren a españoles. No lo sé por qué. No puedo decir que conocen muy bien a España georgianos, pero hay muy buen feeling con España.
Ajá. Y tú, Misha, has emprendido una labor casi de evangelización, ¿no?, del Real Madrid allí en Georgia.
Exactamente.
¿Cómo es eso?
Soy socio del Real Madrid desde año 2001. Uh-huh. Yo, mi mujer, mi hijo, somos muy madridistas y tenemos corazón blanco a tope.
Y tienes un museo, ¿no?, casi del Real Madrid y del deporte allí en Tbilisi.
Sí, deporte en general y de Real Madrid, claro, de fútbol, más que tenemos aquí, tenemos de Real Madrid, sí.
¿Y qué tienes ahí?
Camisetas de Roberto Carlos, con firmas, de Raúl, Figo, Becker, Zidane, Don Alfredo Di Stéfano, de Maradona, de Cruyff, no sé, de muchas, de guantes de Iker. Ajá. Y hay muchas cosas. En techo tenemos un Ferrari.
Un auténtico museo.
Sí, es museo, es un café donde viene mucha gente y en campeonato de Eurocopa, en Eurocopa, aquí teníamos un fan club de España. Uh-huh. Y era lleno de gente y gritaban y eran felices hasta final y ganamos la Copa.
Qué bien. ¿Y cuánta gente sois en la peña Real Madrid Georgia?
En Real Madrid Georgia ahora mismo somos 45 personas de diferentes edades. Mayoría son mayores. Uh-huh. De época de que adoran a Di Stéfano, son poetas, escultores, no sé, gente muy muy con gran fama aquí en Georgia. Y hay también de época de Buitre. Uh-huh. Y claro que hay jóvenes que le gustan Cristiano Ronaldo y estos.
Ajá, y mañana vais a ir, ¿no?, al estadio a ver el partido, ¿no?
Claro. Claro, vamos a ir.
Estupendo.
Vamos a ir a Arena y disfrutar de fútbol español.
Muy bien, Misha.
Veo... Yo creo que vamos a disfrutar solo de español.
Bueno, eso nunca se sabe. Luego el balón rueda y ya sabes tú que pueden ocurrir muchas cosas. Veo que Vicente García ha encontrado la persona ideal para que le oriente, para que le descubra lo mejor de Tbilisi y de Georgia en tu persona.
Aquí está Vicente con nosotros y estamos hablando de todo.
Bueno, ahora ya va a ser hora de comer. Seguro que la gastronomía georgiana os reserva, sobre todo a Vicente, ¿no?, una gratísima sorpresa.
Cuando vamos a acabar con entrevista, vamos a comer comida georgiana.
¿Y qué se come allí, por ejemplo, un día como hoy?
¿Día como hoy? Bueno, el lunes.
Sí.
Aquí comen igual como lunes y domingo, lo mismo. Hay comida. Bueno, hay cosas muy georgianas. No es lo mismo que en España, pero hay buenas cosas.
Por ejemplo, el menú, ¿y cuál va a ser?
Menú, bueno, de shashliks, de solomillos, no sé, hay cosas, alubias, como en País Vasco. Aquí hay muy, muy parecida comida vasca.
Ah, esa es una buena referencia.
Sí. Comida georgiana, de mi punto de vista, es muy parecida de comida vasca.
Bueno, pues nos has dejado salivando a esta hora de la tarde. Va a ser, creo que necesario, que nos vayamos alguna vez a Georgia para probar esas delicatessen y para poder disfrutar del país. Misha, ha sido un auténtico placer.
Igualmente. Tenéis mi teléfono y cualquier día llamadme y aquí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Solomillo georgiano, que a las 2 menos 20 a uno, en fin, le hace casi salivar. Por cierto que la selección española sub-21 juega hoy a las 8 y cuarto, España-Croacia. Es un partido ya en trascendente, estamos clasificados para el playoff previo al europeo. Nacho y Álvaro Vázquez, que el otro día no fueron titulares, podrían tener sus minutos en el equipo de Julen Lopetegui. Y por cierto, habíamos anunciado al principio que el Real Madrid iba a jugar la sexta jornada el domingo día 30 a las 8 menos 10, ese horario que se ha sacado de la chistera la Liga de Fútbol Profesional. Completamos horarios esa misma jornada el sábado 29 a las 10 de la noche, Sevilla-Barça, que es uno de los partidos de la jornada, el domingo día 30, al margen de ese encuentro del Real Madrid a las 8 menos 10 contra el Deportivo, a las 4 Valladolid, Rayo Vallecano, y a las 9 y media Atlético de Madrid Español. El lunes estrena día en esta liga, o mejor dicho, estrena noche, el Getafe, que va a recibir al Mallorca. Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, es hora de ir a Pinto.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Comer en Chinchón? Sin duda, Mesón Cuevas del Vino. Disfrute de vinos y tapas en nuestras cuevas. Deguste auténtica cocina tradicional en una casa de labranza del siglo XVIII, protegida por patrimonio y declarada de interés turístico. Información y reservas, teléfono 91-894-0206. Mesón Cuevas del Vino es tradición.
El partido de la una.
Sí, se acabó la Vuelta a España y casi da pena porque nos ha dejado tres semanas inolvidables de ciclismo y de deporte del bueno, así como suena, con mayúsculas. Nos queda la fiesta, que no está nada mal. Hacía tiempo que Pinto quería celebrar una noche como la que hoy va a vivir en homenaje al campeón, Alberto Contador. Estamos en la Plaza de la Constitución con la corresponsal de Onda Madrid en la zona. Hola, Vanessa Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la fotografía ahora en el centro de Pinto a unas horas de que empiece la fiesta en homenaje a Alberto Contador?
Pues aquí en la Plaza de la Constitución se están ultimando los últimos detalles para acoger esa gran recepción que va a tener lugar en torno a las 8 de la tarde. Las calles también se preparan para esa fiesta que se va a vivir y que, como tú apuntabas, tanto llevan esperando los pinteños. También hemos estado visitando un lugar muy especial, la plaza donde vive la familia Alberto Contador, que está bastante decorada. Le han creado una bicicleta de color rojo y allí hemos encontrado, por ejemplo, en un establecimiento, un cartel que a mí me ha parecido bastante significativo de la alegría que ha dado este hijo predilecto de Pinto sus vecinos. Gracias a ti, ponía en el establecimiento, se nos olvida la crisis. Y una persona que también ha estado siguiendo muy de cerca esta Vuelta Ciclista a España, incluso a pie de meta, con algunas de las etapas, es la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos hemos quedado sin siesta este año, pero ha merecido la pena, ¿no?
Pues efectivamente, eso de las siestas del veranito me parece a mí que ya pasan a la historia, porque yo creo que no había ni un pinteño que en esa hora no estuviera viendo el televisor, siguiendo a Alberto Contador y animándole. Y tengo que decir que además ha sido una de las vueltas más espectaculares, ¿no? Lo hablaba el otro día con la propia familia y con Alberto, que ayer tuve oportunidad de comentar con él, y ha sido una de las vueltas que yo creo que van a quedar para la historia, ¿no? Se han vivido etapas impresionantes y sobre todo la hazaña esa que vivimos todos con Contador, donde dijimos, se nos ha colocado líder nuestro vecino, se nos ha colocado ya aquí el campeón y hay que empezar a preparar todo. Bueno, eso fue espectacular, ¿no? Así que mucha alegría, mucha emoción y muchos nervios.
La vuelta finaliza, pero todavía nos queda por vivir una etapa más, que es la que va a vivir el municipio a lo largo de la jornada de hoy, una etapa más, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo se ha preparado esa recepción oficial una vez Alberto Contador abandone la Real Casa de Correos?
Pues mira, es una de las etapas para nosotros, yo creo que la más bonita y la que con más ganas estamos esperando. Pues se está preparando todo con muchísimo cariño. Tengo que decir que además todos los actos que se estaban organizando por parte del ayuntamiento están colaborando muchas asociaciones, entidades, patrocinadores, que todo el mundo quiere colaborar más o menos medida para que, bueno, pues al final también todos estos actos sean con el coste menos posible para las arcas municipales. Y tengo que decir que, bueno, pues en torno a las 8:15 de la tarde, en cuanto terminemos la recepción en la Comunidad de Madrid, llegaremos aquí a Pinto, donde está previsto que Alberto recorra, haga un recorrido por las calles de Pinto, no por todas, por unas calles determinadas, en coche. Va a ir escoltado tanto por amigos y aficionados de la bici, como también por una asociación de Whirlwind de España, que también quieren participar y acompañar y arropar a Alberto Contador, y todo ese recorrido hacia llegar a lo que es la Plaza de la Constitución, donde estará todo el mundo esperándole con aplaudidores, con aplausos, con aplausómetros, y bueno, pues subirá a lo que es la recepción oficial en lo que es arriba, en el ayuntamiento, donde estaremos toda la corporación municipal esperándole. Firmará en el libro de honor del ayuntamiento para que eso quede como historia en el libro de honor del ayuntamiento, y a continuación, pues yo creo que el momento más bonito y esperado por todos, que es cuando Alberto Contador salga al balcón del ayuntamiento y se dirija a todos los vecinos para, bueno, pues agradecerles a todos ese apoyo, como siempre ha hecho, porque supongo que eso eran sus palabras, porque hay que decir que el pueblo de Pinto se ha volcado siempre con Alberto Contador, en los malos momentos, también en los buenos es facilísimo, ¿no?, pero en los malos momentos ha sido muy bonito, como todos los pinteños siempre han estado con él, apoyándole a él y apoyando a su familia. Y yo no sé qué más nos queda para sorprender a Alberto Contador, porque nos está acostumbrando muy mal, ¿eh? Le tenemos ya puesto de todo, los nombres a pabellones deportivos, a rotondas, homenajes, declaraciones institucionales, marchas cicloturistas, de todo, ¿eh? Ya no sé qué más nos queda, pero yo espero que nos quede mucho Alberto Contador, que siga paseando el nombre de Pinto por todo el mundo, porque gracias a él el nombre de Pinto se conoce en cualquier pueblo de por ahí lejísimos, y que nos siga dando muchas alegrías.
Pues Rodrigo, os está escuchando la alcaldesa, no sé si le queréis hacer alguna pregunta más.
Sí, hola alcaldesa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Al margen de presupuestos, lo que se prepara con cariño sale bien siempre, ¿no?
Pues eso espero, y yo creo que sí, porque bueno, los homenajes anteriores han sido también muy, muy bonitos, y ahora es que bueno, el ambiente que se respira en Pinto, sobre todo muchos niños chiquitines que vienen en un referente y que están todo el mundo esperando a que lleguen las 8 de la tarde para recibir a Alberto. Es un momento, Sara, de locura, ¿no? Por lo tanto, sobre todo muchísimo cariño y mucha emoción.
¿Alberto y a Pinto les hacía falta un acto de desagravio como este?
Hombre, siempre viene más bien, ¿no? Y sobre todo lo que decía vuestra compañera anteriormente, que estamos todos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, de crisis económicas, de muchos problemas, de muchos apuros. Pues oye, siempre vienen bien alegrías como estas, ¿no? Y que una alegría sea la de nuestro vecino pinteño, Alberto Contador, sobre todo después de esa injusticia que se cometió con él y de esos momentos tan duros en los que además él quedó bastante hundido, pues yo espero que esto sirva para subirnos a todos los ánimos y que tengamos momentos de diversión y de disfrute. Y por cierto, quiero decir que no solo a los pinteños, quiero invitar a todo el mundo que quiera de otros municipios a venir esta tarde y a disfrutar con nosotros.
Claro, claro, puertas abiertas, como tiene que ser para una fiesta como esta. Ha demostrado Alberto que encarna valores que deben casi enseñarse en las escuelas, ¿no? En Pinto y en cualquier parte, ¿no? De humildad, de deportividad. Lo hemos visto en las buenas y en las malas, ¿no? Y en esta vuelta ha sido un fiel reflejo con la manera de competir y la manera de respetarse, ¿no? Los rivales hasta el extremo, ¿no? Y casi al final, bueno, la reverencia que hizo Contador en el podio creo que es el reflejo, ¿no? De lo que es Alberto Contador y de lo que hay que transmitir a esos niños que van a estar debajo del balcón del ayuntamiento, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que Alberto Contador se ha convertido en todo un referente para todos, pero especialmente para los niños, que ven en él un ejemplo de superación, de sacrificio y de saber que cuando alguien quiere algo y lo quieres con muchas ganas y luchas por ello y trabajas por ello y eres constante, que son los valores que encarna Alberto Contador, pues al final se consigue, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar a todos, sobre todo a la gente joven.
Solo una cosa más, alcaldesa. En su alocución, cuando vaya a presentar a Alberto Contador o en la pancarta, que no sé si se estará ahora serigrafiando para recibirlo, van a figurar 5 o 7 grandes vueltas. Para la alcaldesa, ¿cuántas tiene Contador?
Pues yo creo que ya son muchas, ya es que no, yo creo que ya casi ni las contamos con las manos, ¿no? Pinto ahora mismo es que está engalardonado con banderas, con camisetas, con pancartas y carteles de muchas asociaciones que, aprovechando el nombre de Contador, pues siempre han estado haciéndole homenajes. Ahora mismo la que luce aquí en el balcón es la de Pinto con Alberto Contador, orgullosos de ti, Pinto siempre contigo, campeón, y bueno, pues al final son todo mensajes de apoyo y de alegría, que además Vanessa, que está aquí, pues lo puede ver porque tiene oportunidad de charlar con los vecinos, ¿no? Sí. Así que bueno, pues espero que sigamos sumando a su palmarés muchas, muchas alegrías más.
Pues a disfrutarlo, alcaldesa, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Miriam Rabaneda, la alcaldesa de Pinto, y que va a estar, bueno, pues como la primera de las pinteñas, disfrutando de este homenaje a Alberto Contador. Llegan las felicitaciones desde todas las partes. Por ejemplo, Rafa Nadal acaba de publicar un tuit: ha sido una vuelta dura, pero el esfuerzo ha valido la pena, ánimo con tu lesión, crack, le dice Contador a Nadal, que bueno, pues le felicitaba por la consecución de esta última vuelta ciclista a España. Has tenido la ocasión, Vanessa, de pulsar cuál es la opinión y sobre todo cuál es el sentimiento, ¿no?, de una ciudad entera, de un pueblo entero, que ha estado con Alberto en las malas y que va a poder ahora también festejar con él, pues la vuelta a la normalidad, ¿no? Que es que Alberto siga conquistando grandes vueltas.
Exactamente, yo creo que, como comentamos al principio, ha sido una victoria de lo más esperada y de lo súper bien recibida aquí en el municipio, donde, como decía la alcaldesa, se ha mostrado siempre el apoyo a Alberto Contador en los buenos, en los malos momentos, especialmente en los malos momentos, con lo cual esta victoria ha sabido todavía mejor. Me pedías al principio una descripción de cómo estaba ahora mismo el municipio, y yo creo que lo mejor va a ser que escuchemos también la opinión de los vecinos de Alberto Contador, porque ellos nos van a describir también muy bien cómo se encuentra el municipio de Pinto este lunes. Vamos a escucharles.
Pues que se lo merece todo, tanto él como su familia. Igual que le construimos la bicicleta amarilla para el Tour, le hemos construido esta vez la bicicleta roja para la Vuelta, y le construiremos al año que viene la bicicleta rosa para el Giro.
Bueno, desde luego ha sido una espectacular Vuelta Ciclista de España, ha estado bastante reñida. ¿Os esperabais este triunfo de Contador?
Hombre, pues la verdad, yo hablo bastante con su madre y le he ido preguntando antes de la vuelta, y sí que me dijo que estaba muy fuerte, muy, muy fuerte. Luego se ha visto que había gente muy fuerte también, y yo la verdad es que no me lo esperaba en... Yo me lo esperaba en... No sé por qué, yo tenía una espinita ahí de que iba a ser en Segovia, pero fue en la etapa de Segovia, pero fue antes... Y bueno, pues otra vez que me ha dejado muy emocionado. Estaba viendo la televisión, me tuve que salir a limpiar el patio de mi casa, entraba, cuánto queda. Y bueno, pues no sé, muy emocionado. Y la verdad, me impactó mucho la entrada que tuvo en meta.
Es lo mejor que hay, para nosotros los pinteños, claro.
¿Y vendrás esta tarde a la recepción o no?
¿Eh?
¿Vendrás esta tarde a la recepción oficial?
Sí, sí, si Dios quiere, vendré.
Pues cómo no, todos a la Plaza de la Constitución y por esas calles, que van a recibir una vez más como campeón Alberto Contador. Pues nada, Vanessa, te quedas por ahí porque esta tarde nos lo sigues contando, ¿no?, en el juego.
De acuerdo, aquí estaremos, y encantados además de contar este recibimiento oficial que se le va a hacer al hijo predilecto de Pinto.
Gracias, Vanessa.
Un saludo, hasta luego.
A las 6 la recepción en la Comunidad de Madrid, y en torno, como nos acaba de confirmar la alcaldesa, en torno a las 8:15 esa fiesta que vamos a poder escuchar en directo aquí en juego con José Luis Poblador esta misma tarde. Alberto Contador estaba, claro, encantado, ¿no?, de volver a conseguir un título, Antonio, y volver a sentirse como nunca debió dejar de sentirse, ¿no?
Pues así es, Rodrigo, el corredor madrileño, escoltado en el podium por Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, lucía radiante su maillot rojo, un maillot rojo que, como bien has dicho, sabe a gloria el corredor madrileño.
Hombre, para mí ganar esta Vuelta a España tiene un significado especial, especialmente por eso, ¿no? Por los últimos 2 años en los cuales, pues, unas veces tenías mejores momentos, otras veces no tan buenos, y la verdad que tantas incertidumbres, ¿no?, que tenías ahí, pues la verdad, también un poco estaba en deuda con toda la gente que me ha apoyado de una forma increíble durante este tiempo, y bueno, la verdad que esta victoria es para todos ellos.
Una 21ª etapa que tenemos que recordar transcurrió entre Cercedilla y Madrid, y que el alemán John Degenkolb se llevó al sprint. De esta manera, el corredor alemán del equipo Argos conseguía su quinta victoria en la presente edición de la Vuelta a España.
Gracias, Antonio. Yo no he hecho más que escuchar durante las últimas semanas que era la mejor vuelta de la historia, o la mejor que se recordaba. pregunto a alguien que las ha visto, no todas, pero muchas de ellas, y que además es un apasionado de este deporte, al margen de ser un apasionado del Atleti. Hola, Bonilla, otra vez.
Hola, ¿qué hay?
¿Sí o no? ¿La mejor que tú recuerdas o no?
Yo creo que no tanto. Lo que pasa es que ha sido muy competida y que tres corredores, y además tres corredores españoles, han estado pugnando por ese maillot rojo hasta el final. Eso sí. Y que ha sido... y que ha tenido finales muy duros, también. Pero de ahí a ser la mejor, es como el mejor partido de la historia del Atleti o la mejor final de Copa del Rey de la historia. No, yo creo que ha habido muchas vueltas ciclistas a España con muchísima emoción y de muchísima categoría.
Ha habido una cosa que le he leído a Miguel Indurain y me ha gustado en el diario Marca. Dice, Alberto Contador ha sido el mejor, pero quizá no el más fuerte. Ha sido el más regular, pero quizá el más fuerte ha sido Purito, ¿no? Y creo que es una buena definición.
Sí, pues seguramente tiene razón Miguel Indurain. Es verdad que tanto Purito como Valverde le han puesto las cosas muy difíciles a Alberto Contador. Si no llega a ser por aquella caída en Ezcaray de Valverde, por ejemplo, donde el pelotón no esperó y iba liderando la clasificación general, y todo hubiese transcurrido de la misma manera, hubiésemos estado en muy pocos segundos entre Contador y Valverde, por ejemplo. Muy poquitos segundos. Es verdad que a lo mejor no ha sido el más fuerte, porque tampoco era el mejor Contador. Llevaba un año y pico sin competir. Así que, evidentemente, yo creo que es para un buen gozo para los amantes del ciclismo lo que hemos vivido en esta Vuelta Ciclista a España, y también un triunfo, yo creo que muy, muy, muy importante para Alberto Contador. Lo hubiese sido también para Purito y para Valverde.
Pues así ha sido. Creo que cualquiera hubiera sido justo vencedor. Luego terminaremos de gozar con esa fiesta en Pinto. Volvemos al fútbol. Al fútbol o a sus alrededores, ¿no? Porque lo de Cristiano ya hay que catalogarlo como, bueno, pues algo que sobrevuela en torno al balón, pero no precisamente tiene que ver directamente con él. Todos hablan de Cristiano, y eso que Cristiano no ha dicho esta boca es mía, desde que en la zona mixta destapara la caja de los truenos. Cristiano está con la selección portuguesa, juega mañana contra Azerbaiyán. Esa reunión con las altas esferas del Real Madrid está prevista para cuando llegue. Ya en Inglaterra se atreven a decir que Ferguson igual hasta se lo piensa, e incluso aquí en España se ha publicado, bueno, pues cada día una versión diferente, ¿no?, en torno al problema de Cristiano.
Sí, pero el Real Madrid evidentemente corta de forma tajante cualquier tipo de información al respecto, porque como tú dices, hoy ABC publica que en esa reunión antes del partido contra el Granada, Cristiano Ronaldo le dice a Florentino que le venda, que él tiene una oferta de un club que le paga 20 millones de euros netos limpios por temporada y que está dispuesto a pagar su traspaso en torno a los 95-96 millones de euros, o sea, lo que pagó el Real Madrid al Manchester hace tres temporadas. Bueno, esa información el Real Madrid la desmiente y me consta que va a mandar un comunicado al diario ABC para que publiquen ese desmentido rotundo por parte del club, para que no haya ningún tipo de suspicacia ni lugar a malos entendidos. Así que, de momento, Cristiano lo único que ha hecho es reencontrarse con el gol. Marcó el otro día contra Luxemburgo, el primero de su selección de Portugal. Y como tú dices, esto se hablará cuando llegue. Pero creo que va a tener menos trascendencia, Rodrigo, de lo que todo el mundo apunta, fíjate.
Y mientras eso sucede, mientras regresa Cristiano, todos hablan de Cristiano.
Como por ejemplo Roberto Carlos, sí, que ha aprovechado estos días de parón, como hace habitualmente cuando se para la liga por las elecciones, para darse una vuelta por Madrid. Así que se le engancha al lazo y pregunta sobre Cristiano. Bueno, yo creo que Roberto sigue siendo casi casi del Real Madrid porque también le da su cariño.
Si él no quiere celebrar los goles, nosotros que estamos viendo los partidos y que cuando él mete los goles en casa los celebramos. Que no se preocupe, que la gente le quiere mucho. Y que siga como está, no hay que preocuparse con nada. Los problemas se arreglan y Cristiano es un fenómeno. Para mí, Messi, claro, es diferenciado, mas Cristiano para el Madrid y para el fútbol mundial es el número uno.
Pues sí, hablaba casi como madridista Roberto Carlos, sino como directivo del ANSI. ¿Me dices que Xavi ha hablado de Mourinho hace un ratito en Georgia?
Simplemente le han preguntado por la felicitación el otro día de Mourinho, tras conocer el premio Príncipe de Asturias para Xavi y para Casillas. Le han preguntado precisamente por esta felicitación pública que hizo el entrenador del Real Madrid, y Xavi se ha mostrado agradecido, pero diría yo que frío, gélido como el hielo.
Agradecerle, nada más, las palabras o el gesto, en este caso hacia mí, hacia Iker también. Bien, agradecerle nada más.
Y nada menos. No está mal, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente.
Correcto.
Pues nada, esperar que vuelvan todos bien de esos partidos internacionales. El primero que va a jugar es Marcelo, que juega ya hoy mismo con Brasil.
Sí, 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 contra China.
De José Antonio Camacho.
Eso es. Bueno, incluso Varane juega también hoy un Francia-Chile sub-21. Y como tú decías antes, Nacho Fernández, que juega ese España sub-21 Croacia en el Rico Pérez. Así que estos tres mañana previsiblemente estarán ya a las órdenes de Mourinho. Al resto no se les espera hasta el miércoles por la tarde, como muy pronto.
No tenemos prisa, aquí les esperamos. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Van a ser las 2 de la tarde, no vamos a esperar tampoco nosotros para conocer cuál es la última hora de lo que está pasando ahí fuera. Boletín informativo de Onda Madrid y a la vuelta estamos con el Atlético de Madrid, escuchando a Adrián, con el Rayo, con el Getafe. Tenemos cita con José Bordalás, que está obrando el milagro de nuevo en Alcorcón, y alguna cosa más. Hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Todos los colegios públicos que se construyan en la Comunidad de Madrid a partir del curso escolar 2013-2014 serán bilingües. Lo ha anunciado Esperanza Aguirre durante el acto de inauguración del curso escolar en infantil y primaria. Aguirre se ha desplazado al colegio público bilingüe Virgen de Navalazarza de San Agustín de Guadalix. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En este colegio la presidenta regional ha querido inaugurar el curso escolar. Es uno de los 397 centros públicos bilingües que ya hay en la región y precisamente, como adelantabas, el bilingüismo nos deja la noticia de este inicio de curso, porque a partir del próximo año los nuevos centros que se construyan comenzarán a funcionar directamente con este programa.
A mí esto me parece increíble, porque ya no solo demuestra Virgilio Gómez es un mentiroso compulsivo, que lo sabemos todos, es que ahora demuestra su ignorancia enciclopédica. ¿No se ha enterado el señor Gómez de que fue Lincoln el que abolió la esclavitud en los Estados Unidos, el que impidió que los negros fueran esclavos? Lincoln, presidente republicano. Es que él, como muchos de estos progresistas europeos, pues consideran que hasta que no llegó Obama no había derechos civiles en los Estados Unidos.
Además del curso escolar, Aguirre también se ha referido al proyecto de Eurovegas, como acabamos de escuchar, ese proyecto que vendrá definitivamente a la Comunidad de Madrid, y ha querido contestar Aguirre al socialista Tomás Gómez, que en esta ocasión ha criticado ese proyecto por venir, dice, de un empresario que financia a la campaña de los republicanos en Estados Unidos.
Gracias, Raquel. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que la primera piedra del complejo de Eurovegas se va a colocar aproximadamente a los 6 meses desde el momento en que la promotora elija el terreno sobre el que se edificará, que todavía no ha sido desvelado, algo que no le preocupa a la alcaldesa de la capital, Ana Botella.
Aunque todavía no se ha hecho material, pues esperemos que venga, por lo que supone de reactivación del empleo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en nuestro país.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, niega que exista una rebelión en el seno interno del partido después de que el presidente de Extremadura haya anunciado reducir el IVA cultural en su autonomía. Se aplicará en todas por igual, lo ha dejado claro María Dolores de Cospedal. Lupi Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El IVA es el que es y ninguna comunidad autónoma puede matizarlo o modificarlo. Tampoco lo va a hacer Extremadura. Lo ha dejado meridianamente claro la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Niega que haya ningún tipo de rebelión.
Otra cosa bien distinta, tal y como se ha puesto de manifiesto y ha dicho también el propio presidente de la Junta de Extremadura, es que en Extremadura se pretenda o se vayan a subvencionar actividades culturales que pueda tener un efecto práctico semejante a que el IVA cultural fuera inferior en Extremadura. Pero el IVA cultural, las empresas en Extremadura lo tendrán que pagar. Otra cosa es que puedan recibir ayudas o subvenciones por parte del gobierno extremeño las empresas que se dediquen a estas actividades.
Recuerda la número 2 del PP que si esas subvenciones se aprueban no pueden suponer ayudas de Estado y no pueden tampoco afectar al cumplimiento del objetivo de déficit.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues salimos a las carreteras de la comunidad. ¿Cómo está la situación? Carlos Garcinuño, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente hasta ahora en las principales entradas y salidas de la capital se puede hasta ahora circular con normalidad. Tampoco hay problemas en la red autonómica, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Con bastante actividad hasta ahora, por un lado en el norte del Paseo de la Castellana, a partir de Senesio Delgado, así como también en sentido salida. Todo hay que decir, como en la zona centro hablamos de la Gran Vía, a partir de la Plaza de Callao el tráfico es muy lento en sentido Plaza de España.
Pues es todo, regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m. Seguimos adelante en el Partido de la Una. Bonilla con el Atleti, con Adrián, ¿no? Que se ha quedado este fin de semana a currárselo para estar cuanto antes al 100%. Y que el Cholo Simeone cuente con él.
Sí, se ha quedado sin esos 2 días y medio de vacaciones. Se ha quedado el Cholo Simeone al resto del plantel rojiblanco porque van a volver el trabajo esta tarde a las 7. Y habida cuenta de que el asturiano estaba lesionado, que tenía que recuperarse, pues se ha quedado trabajando en la capital de España con los fisios del conjunto rojiblanco. Ayer estuvo en un acto y se le han preguntado a Adrián por muchas cosas. Por ejemplo, por el buen inicio que ha tenido de temporada el conjunto atlético.
Hemos empezado muy, muy bien en Liga, luego pues la alegría tremenda de la Supercopa, que era un título muy, muy importante, y la verdad que el equipo pues lo hizo francamente bien, y lo importante pues ahora que descanse la gente y empezar con las ligas cargadas pues a partir de esta semana.
Esta semana que recibe el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón al Rayo Vallecano, recuerden, el próximo domingo a las 9:30 de la noche. Después de este buen comienzo, después de ese gran partido de la final de la Supercopa ante el Chelsea del Atlético de Madrid, claro, la pregunta para el asturiano era obvia. ¿Puede ser el Atlético de Madrid una alternativa a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona? Yo creo que son palabras mayores, pero eso es lo que decía Adrián.
Yo creo que hay que ir poco a poco, como vamos siempre, y bueno, todos sabemos que oye, el Barça, el Madrid, estas últimas ligas pues han estado muy, muy superiores. Son grandísimos equipos y, oye, ellos si están a su nivel, pues es complicado competir contra ellos. Pero bueno, nosotros no tenemos que mirar eso, tenemos que mirar a nuestro equipo, a intentar pues hacer el mejor año posible y, como te he dicho antes, sobre todo, pues ir partido a partido como hacemos siempre.
Y sobre la renovación, ya lo hemos escuchado en el arranque del programa hablar, Adrián, sobre esta cuestión que no le quita el sueño. Recordemos ya que hace ya muchos meses que el Atlético de Madrid había intentado ampliar el contrato a Adrián, subiéndole la cláusula, subiéndole también evidentemente sus emolumentos, pero que ahora mismo la situación está parada porque ni Adrián ni su representante han dicho ok a las diferentes ofertas que le ha puesto sobre la mesa el conjunto del Atlético de Madrid. Sobre la renovación, esto.
No, bien, es un tema que ahora mismo yo tengo mi contrato, que aún me quedan 3 años y bueno, ahora ese tema pues no es el más importante.
Y es que el más importante es el de su recuperación, para ver si se va a poder estar el propio Adrián el próximo fin de semana ante el conjunto del Rayo Vallecano. Recordemos que se lesionó en la final de la Supercopa ante el conjunto del Chelsea, mediada la segunda mitad, se retiró cojeando lesionado. Desde ese día pues está intentando recuperarse y él dice que va bien, pero habrá que esperar.
Voy mejor, yo bueno, me he quedado trabajando este fin de semana, ya bueno, ya he empezado a correr y todos los días tratándome con los fisios y bueno, poco a poco mejor, a ver cómo voy esta semana y bueno, si hacia mediados de semana pues puedo entrar con el equipo, pues sería una noticia muy buena. Yo la verdad que cada día me encuentro mejor y cada día voy haciendo más y todo depende de cómo tenga sensaciones, pero de momento pues va bien.
Pues de momento va bien, así que esperemos que a mitad de semana, como el propio Adrián dice, esté a las órdenes ya de Diego Pablo Simeone y a ver si puede entrar en la convocatoria para medirse al Rayo.
pues que vaya todo bien. ¿Rematas con algo más bonito?
Sí,
lo dejamos
sí.
Ahí.
Al margen de que esta tarde vuelve el equipo a los entrenamientos sin sus internacionales, que mañana va a haber un homenaje a Jesús Gil y Gil en Burgo de Osma, en tierras sorianas.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El Atlético de Madrid que prepara ese partido contra el Rayo que también va a empezar a ponerse manos a la obra ya mismo para preparar ese encuentro, al igual que el Getafe. Son dos partidazos los de este fin de semana. El Getafe-Barça será el primero que entre en liza el sábado a las 8 de la tarde, recibe al Barça, y el Atlético de Madrid que recibe al Rayo Vallecano. Así que los dos equipos, Nacho, a punto de también ponerse a ultimar detalles, ¿no?, para esos partidos.
Sí, van a poner punto y final esta tarde los dos equipos a su particular, mini puente, fin de semana libre. A las 6 será el primero el Rayo en su ciudad deportiva, 6:30 el Getafe. El Getafe pensando en el partido con el Barcelona. Por cierto, que en su página web acaban de hacer oficial el árbitro que va a pitar el partido, el cántabro Teixeira Vitienes. En lo que se refiere al ambiente, a la política de precios, bueno, nada nuevo. Partido grande, 60 euros la más barata para ver el Getafe-Barcelona. Y en lo deportivo, buenas noticias para Luis García porque recupera a todos. Estaba pendiente la enfermería de David Abraham, que se perdió el último partido en Coruña por culpa de un golpe que arrastraba del partido anterior con el Real Madrid. Bueno, el argentino está ok y arranca la semana el técnico azulón con todos los jugadores disponibles y con la ilusión, por supuesto, también para los azulones de ganar y de, si es posible, también ver debutar a su último fichaje, a Álvaro Vázquez. Algo parecido en el Rayo con Chori Domínguez, que todavía no ha tenido minutos con la franjirroja. Y en lo que se refiere a la enfermería de los vallecanos, pendientes de Tito, con problemas musculares, y de Piti, con molestias en el sóleo, eso sí, también con la baja confirmada del portero, de Rubén, expulsado, recordaremos todos, en el último partido frente al Sevilla. Por lo tanto, en principio, la pelea está entre Dani Jiménez y Ismael. Y por lo demás, pues nada, pendientes del trabajo, de la vuelta de todos los jugadores a la ciudad deportiva, a completar el trabajo de la semana ya pensando en estos dos partidazos, porque bueno, ya también lo apuntabas tú antes en la portada, lo de el Valladolid para el Rayo queda para finales de mes, en domingo 30 a las 4 de la tarde, que es el siguiente horario que ya conocen los aficionados, y para el Getafe, bueno, pues le ha tocado la China con lo de jugar un lunes, el lunes 1 de octubre, ya de octubre, a las 9:30 frente al Mallorca.
Pues sí, va habiendo ya ganas de ver a Álvaro Vázquez en el Getafe, al Chori Domínguez en el Rayo y también al Mudo Vázquez, ¿no? Y a Buque, bueno, pues los que nos vamos a los entrenamientos todavía no sabemos, ¿no? Ni cómo les queda la camiseta.
Yo sobre todo con Abu tengo depositadas muchas esperanzas porque, bueno, tuve que irme hasta Strongoset, hasta Noruega, para verle jugar en su día, en aquella previa que jugó frente al Atlético de Madrid, y ya apuntaba a buenas maneras. Era un jugador cedido por el City, con eso quería decir que tenía un cartel de jugador importante. Así que bueno, con el Mudo, con el Chori y sobre todo con el Abu, mi apuesta personal, yo creo que el Rayo Vallecano va a ganar mucho a corto plazo.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Que dejes a tu novia por teléfono, pase. Que la dejes por SMS, está mal, muy mal. Pero que lo hagas por Twitter.
¡Imperdonable!
Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, el IVA, sí. En Ford te perdonamos todo el IVA y todas las cuotas del 2012 en toda la gama. Red Ford de concesionarios.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Yo he cambiado mi caldera.
¡Hemos cambiado nuestra caldera!
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
¡Consulta tu ayuda! Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Que sean así todos los fines de semana en la Liga Adelante.
Pues sí, la verdad es que ha sido un fin de semana estupendo para los equipos madrileños de la segunda división. Comenzó el Alcorcón el sábado ante Las Palmas y bueno, la verdad es que bueno, siempre había caído allí el conjunto amarillo ante la Unión Deportiva Las Palmas, además de forma estrepitosa en las cuatro visitas anteriores, pero bueno, no pudo salir mejor parado con la victoria por 1-3 y además se puso muy de cara muy prontito de cara al marcador, porque incluso tuvo la posibilidad adelantarse a través del punto de penalti, nada, en el minuto uno, lo que pasa es que Sergio Mora desechó esa posibilidad, pero después el Alcorcón, gracias al gran trabajo y al esfuerzo de toda la plantilla y con los tres goles sobre todo del hombre importante de este partido, que fue Oriol Riera, pues que hizo el hat-trick del partido, se trajo tres puntos importantísimos que bueno, ya suma la segunda victoria consecutiva y ya se alcanza o alcanza los puestos de promoción de ascenso a primera división. Ha empezado esto, pero bueno, verse ahí es bastante mejor que verse más abajo.
Hace tiempo que queríamos saludar a su entrenador, José Bordalás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿no? 1-3 en Las Palmas, es algo que para empezar nunca había hecho el Alcorcón.
Gracias.
Y para continuar es algo muy complicado siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que jugar en Las Palmas es muy complicado, siempre ha sido complicado, no solamente para el Alcorcón, para cualquier equipo y sobre todo Las Palmas, que es un equipo que se ha reforzado notablemente para esta temporada y tiene un objetivo claro, que es intentar luchar por el ascenso a primera división. La verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos, porque creo que hicimos un gran partido.
¿El equipo ha despegado ya o está todavía en la pista de despegue?
No, todavía tenemos que mejorar muchos aspectos del juego. Hay que tener en cuenta que han llegado muchos futbolistas nuevos esta temporada, ha habido grandes cambios. Y nosotros poco a poco creo que el equipo desde el comienzo del campeonato pues va mejorando día a día, pero eso nos ocurre a todos los equipos, por lo tanto ahora mismo hay que tener calma, cautela y bueno, hemos ganado dos partidos, pero todos sabemos lo que es la segunda división, lo competida, lo difícil y lo complicada que es.
En el vídeo que siempre les pones a tus jugadores al principio de la semana del partido anterior, ¿vas a ponerles algo de la primera parte y les vas a decir esto es lo que yo quiero, así sí?
Bueno, es una referencia muy buena.
Uy, creo que hemos perdido esa comunicación con José Bordalás. A ver si la podemos recuperar. El técnico del Alcorcón, que ha conseguido bueno, pues seguir sumando puntos. Y van 7 ya en la clasificación. Vamos a intentar recuperarla, Laura. Le fue bien al equipo alfarero y...
Sí.
Y luego la cosa acabó bien, además, por la noche el sábado.
Pues sí, la verdad es que acabó bien también con la victoria del Real Madrid-Castilla. Te cuento también que el Alcorcón va a empezar hoy los entrenamientos y ya con la próxima cita, que no va a ser la de Liga, sino que tiene otra antes, a las 9:30 de la noche. El miércoles juega partido de Copa ante el Numancia y decide bueno, pues que todos los abonados pueden sacar su entrada por 10 euros y además se les regala una entrada más. Así que esa cita primera copera, partido único, el miércoles, como decimos, en Santo Domingo, a partir de las 9:30 de la noche. Y como decíamos, el Castilla... con algo más de sufrimiento en este caso, o con algo más de, no sufrimiento, pero sí de emoción en el resultado, porque el Jerez consiguió adelantarse en el marcador, pero luego la pegada bueno, pues de Morata, de Borja y de Gessé hicieron que el Castilla se pusiera 3-1 en el marcador. Después llegaría el gol de José Mari del Jerez para acortar distancias, pero bueno, lo cierto es que el Castilla suma y sigue en el Di Stéfano, donde continúa invicto después de la victoria también ante el Barcelona B hace dos semanas y también alzándose poquito a poco con posiciones en la tabla.
A ver, creo que hemos recuperado esa comunicación. Estás por ahí, ¿verdad, José? No, pues creo que tenemos algún problema o con su teléfono o con nuestro teléfono, que tampoco sería algo infrecuente, sobre todo a esta hora de la tarde. Escuchamos a Toril, ¿no? Que
sí,
también estaba contento.
Sí, escuchamos a Toril, que estaba contento, pero ojo, sigue exigiéndole mucho a su equipo. Es innegable la pegada que tiene este equipo, la velocidad que tiene, la calidad que tiene, pero bueno, siguen algo cándidos en defensa y eso Toril quiere corregirlo.
Bueno, vamos a intentar que en casa sea pues difícil batirnos, ¿no?
tenemos que mejorar mucho todavía. Creo que estamos concediendo muchos goles por errores individuales. Gracias a Dios, pues hoy no nos ha costado puntos, pero otros días sí, y bueno, tenemos que mejorar en ese aspecto, ¿no? Cuanto menos errores tengamos, pues será más fácil ganar, porque creo que fútbol tenemos y ocasiones hacemos también.
Bueno, pues pensando ya en ese próximo partido, que va a ser en casa el viernes a las 9 de la noche, así que a seguir fuerte el conjunto de Toril, el Real Madrid-Castilla, en casa, que donde de momento está sacando todos los puntos, pero bueno, también gran trabajo el realizado el pasado sábado por el conjunto madridista.
Vamos a intentarlo por tercera vez. ¿Tú qué crees, Laura, que sí o que no?
A la
apuestas?
Tercera suele ir la
sí,
vencida.
¿No? Estoy
sí.
Tocando madera por si acaso. A ver, José Bordalas, ¿estás por ahí?
Hola, pero les oigo muy mal, ¿eh? Les oigo entrecortado y bastante mal, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si podemos entendernos. Me estabas diciendo, José, que bueno, pues que la primera parte es la referencia, ¿no? De lo que quieres para este Alcorcón. Y luego estamos viendo en este principio de campeonato a un Oriol Riera al que no sé qué le has dado para que meta tantos goles.
Bueno, es que es un chico muy receptivo y tiene unas condiciones enormes. Tiene que mejorar, él lo sabe, tiene que mejorar la definición. Es un jugador que ocasiones tiene a lo largo de un partido, pero le falta pues definir, elegir bien el instante, el momento, y bueno, él es muy receptivo en ese aspecto y la verdad es que estamos muy contentos porque eso le va a dar mucha confianza de cara al futuro.
Pero detrás de esa mutación, de esa transformación como goleador, por lo menos ahora al principio de la temporada, supongo que se esconde un trabajo detrás, ¿no? ¿Es un reto que tú te has marcado hacer de Oriol Riera lo que a lo mejor ha sido Kini en algún otro momento en el equipo?
Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar a nivel específico con los delanteros. Ya lo he hecho con otros delanteros. Yo tuve a Jorge Molina en el Elche y bueno, trabajamos muchísimo. Yo le hablaba a ese jugador de que tenía que acabar con 20 goles y él se sorprendía. Y acabó con 27 goles y luego fue traspasado al Betis. Con Nicky Bill la temporada pasada también hicimos un buen trabajo y bueno, venía del Villarreal B, solamente había hecho 4 o 5 goles, y en Elche anduvo un nivel sensacional y bueno, este año lo fichó el Rayo. Y sinceramente, creo que son delanteros que tienen muchas virtudes, pero que deben explotarlas para salir al mercado y ser jugadores importantes.
Le tienes que pasar la receta, mister, a Paco Gémez para que Nicky empiece a marcar goles en el Rayo.
Bueno, seguro que los marcará en breve, porque es un chico que tiene mucha voluntad y que es muy receptivo y seguro que los hará.
Ahora, si el equipo sigue funcionando bien, si Oriol sigue marcando goles, si ya sumáis y ganáis fuera de casa y no solo en Santo Domingo, ya verás cómo enseguida alguno te va a pedir otra vez que metas al equipo en el playoff, ¿eh?
Sí, pero bueno, como he dicho anteriormente, debemos tener mucha calma, mucha cautela. Esto recién comenzó y queda muchísima competición. Tenemos que seguir mejorando. Sabemos todo lo que es la segunda división. Aquí ganas 2 partidos y estás arriba, pierdes 2 partidos y te metes bajo, porque la igualdad es predominante a lo largo de todo el campeonato.
Estábamos hablando antes, cuando se nos ha cortado la comunicación, de que la próxima cita para el Alcorcón es en Copa del Rey este miércoles ante el Numancia. ¿Cuál es el objetivo?
Este
El martes. ¿El objetivo del Alcorcón en la competición coopera?
Pues el objetivo es intentar ir pasando eliminatorias. No nos marcamos un objetivo a largo plazo porque todos sabemos que son eliminatorias complicadas, difíciles, y nuestro objetivo es intentar pasar el martes esta primera eliminatoria contra el Numancia, un muy buen equipo también de segunda división, un equipo que en Copa también ha hecho otras temporadas papeles importantes, y que también le da muchísima importancia a la Copa. Ha cambiado muchísimo el modelo de esta competición y ya los equipos le dan realmente importancia, y por lo tanto nuestro objetivo es intentar pasar el próximo martes.
Pues nada, nos ponemos en modo Copa y que la cosa salga también contra el Numancia, como sí. Ha salido este fin de semana en Las Palmas. Iremos hablando durante la temporada. Muchas gracias, José Bordalas.
Gracias a vosotros, un saludo muy grande.
Hasta luego, siempre está bien que un equipo como el Alcorcón comience también el campeonato. Si bajamos un peldaño y nos encontramos en el grupo primero de segunda división B, Laura, ¿qué nos encontramos?
Pues nos encontramos que hubo 2 derbis y que se lo llevaron los locales. El Rayo B ganó 2-1 al Getafe B en el derbi de filiales, y ayer hizo el Leganés lo propio, 3-1 ante el Atlético de Madrid B. Aunque parezca un resultado contundente, la verdad es que vimos algo más positivo en el juego en el Atlético de Madrid B. Fue un partido muy bonito donde hubo ocasiones para las dos ocasiones, pero al final el Leganés se llevó los tres puntos con dos goles más de Robert, el que fue pichichi el año pasado en tercera división, y otro de Fer Ruiz, otro jugador que viene de la tercera madrileña del Carabanchel. Son jugadores made in Madrid y le están dando un resultado fantástico al Club Deportivo Leganés, que ya se aupa a la segunda posición. Otro made in Madrid, porque se ha hecho aquí, aunque es de Llerena, es Carlos Martínez. Maravilla, y en el micrófono, pues nada, un guasón con sus compañeros.
Que si al fin y al cabo es lo que decimos, si te tienen que dar la oportunidad, ya está. Y a Fer se lo he dicho, y a Robert, digo, al final me dais 38 cada uno, porque todos los días meten un gol.
Y centrando tú desde la banda, pues alguno que otro más, ¿no?
Los míos tampoco, pero vamos, que sí.
Espero. Te lo habían dado en la tele, fíjate, te habían dado el primero en la tele.
Pero eso es por la inercia ya de cuando Kini es. No, pero a ver si es verdad que se anima y meten eso, pero vamos, que fíjate.
Que lo marquen, lo celebraremos y te entrevistaremos, no lo dudes, Carlos.
Qué guay.
Qué guay, decía Carlos Martínez. Que bueno, es una maravilla tanto en el campo como fuera de él. El Leganés, como decimos, ya segundo en la tabla clasificatoria. El Alcalá empató en casa a cero ante el Sporting B. Segunda parte, pero no llegaron los goles. El San Sebastián de los Reyes hizo la machada por la tarde ante el Oviedo por 3-2. Y además reponiéndose siempre a los goles del Oviedo, que llegaban nada más marcar el San Sebastián de los Reyes. Empataba el Oviedo, pero al final, por constancia, el San se consiguió 3 puntos importantísimos y la primera victoria de la temporada. El Real Madrid se continúa invicto, empató a 1 en la Ruta de la Plata ante el Zamora, y el Fuenlabrada, a pesar de hacer un gran partido, perdió en Avilés ante el Real Avilés por 2-1. No fue suficiente el gol de Raúl Aguilar. Y en tercera división, pues pocos cambios. En la zona alta siguen comandándola el Colmenar Viejo, a pesar de su empate en el día de ayer, y el único equipo que todavía no ha conseguido la victoria es el Alcorcón B, filial alfarero del conjunto amarillo. Y decir también que el Atlético de Madrid Navalcarnero se proclamó ayer en Chicas, campeonas de la Supercopa de España, que se jugó ayer también en Riazor, ante otro madrileño, el Móstoles.
Felicidades para ellas. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Poco más de 4 minutos para las 2:30. Ahí lo tiene Fernando Alonso, ¿eh, Antonio?
Pues ahí está, paso de gigantes del piloto asturiano en el día de ayer en el circuito de Monza. El piloto asturiano que salía en décima posición y acabó tercero en un nuevo recital de pilotaje del piloto asturiano. Un Fernando Alonso que, bueno, posteriormente al término de la carrera, pues se mostraba exultante, evidentemente, Rodrigo.
Déjame que le pregunte a Iván Martín y Ladera, que es el que mejor cuenta esto. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, el honor es nuestro. Lo dijo Alonso al acabar la carrera, ¿no? Es un tercero que sale a victoria.
Bueno, la verdad es que el campeonato no podía estar mejor para Fernando Alonso. Tras dos carreras que no eran precisamente las mejores para el equipo Ferrari, la primera iba a ir mejor de lo que ellos esperaban, pero el infortunio de la primera curva pues le dejó a Fernando Alonso sin cazar ningún punto en esa carrera. Y la verdad es que en Monza el equipo ha dado un salto cualitativo muy importante. Han logrado superar algunos problemas endémicos de su monoplaza. Ahora sufre mucho menos la resistencia aerodinámica, con lo cual es un coche también rápido en las zonas veloces e hizo valer su fuerza. De hecho, ellos que estaban convencidos de que podían y tenían incluso una fiesta el sábado preparada para celebrar la pole position, y la verdad es que la carrera no podía haber acabado mejor. Tenemos que ver que siempre cuando Alonso no puede ganar o luchar por la victoria en una carrera, quien acaba ganando es aquel rival que está más lejos en el Mundial, con lo cual los rivales directos, como en este caso Vettel, es el se ha quedado nuevamente sin puntos, con lo cual Fernando Alonso sigue acumulando ventajas sobre aquellos que son sus potenciales rivales, y tiene a Lewis Hamilton, que ahora pasa a ser el rival número uno, y además tiene un coche que es verdaderamente competitivo y el único que puede hacer sombra a los Ferrari, pero le tiene a 37 puntos, es decir, se puede tomar unas largas vacaciones, porque a pesar de que las cosas no vayan del todo bien o no logren a lo mejor ganar en algunos circuitos, la verdad es que con sumar puntos y la rentabilidad que Fernando Alonso sabe sacar su monoplaza siempre en cualquier circunstancia, pues le va a permitir administrar eso en las 7 carreras que faltan.
Llegados a este punto, Iván, ¿se puede decir aquello que Alonso o gana o pierde él el Mundial? Es decir, que lo tiene en su mano y que si no lo consigue es él el que lo pierde y no, en este caso, Hamilton el que se lo pueda arrebatar.
No, ahora mismo yo creo que está clarísimo y cualquier afirmación contraria creo que no sería acertada. Es Ferrari ahora mismo solamente puede perder el Mundial, porque con la ventaja que tienen y viniendo circuitos que le son también muy favorables, tanto Fernando Alonso Singapur, que es la próxima cita del Mundial, que ya abandona Europa hasta el año que viene. Singapur es un circuito que a Fernando Alonso particularmente se le da muy bien, pero que se adapta también muy bien al monoplaza de Maranello, con lo cual, y estamos viendo que aunque Fernando Alonso no consiguiera una victoria, con acabar segundo, tercero, cuarto, sigue acumulando puntos. Y estamos viviendo un Mundial que es verdaderamente loco, donde de repente cualquier otro monoplaza o un candidato con el que ya no contabas se vuelve a meter arriba. Es decir, ¿quién ganó en Spa? Ganó Button, pero Button no existe en la carrera por el título del mundo, con lo cual los 37 puntos que tiene ahora mismo Fernando de ventaja, más sabiendo que tiene un coche que sigue creciendo carrera a carrera y que él está en el mejor momento de su forma, pues es difícil que se le escape al Mundial. Una catástrofe gigantesca tendría que ocurrir para que eso no fuera así.
Pues ahí lo tiene. Iván, un abrazo y muchas gracias por dejarte caer hasta ahora por aquí.
Encantado, siempre que queráis.
Hasta luego, un abrazo fuerte. Bueno, pues el fin de semana, Antonio, nos ha dejado que Supercopas, que mejor olvidar, y luego el primer derbi de baloncesto, ¿no?, de la pretemporada.
Pues así es, Real Madrid SF Estudiantes en la final del primer trofeo Escuartes de Guadalajara, en la que el Real Madrid se impuso por 78-75 a la SF Estudiantes, y bueno, victoria para los de Pablo Lasso. Y en tenis, recordar también esa derrota de David Ferrer frente a Novak Djokovic, que le impidió acceder a la final de US Open. Y en los Juegos Paralímpicos, bueno, terminaron con la delegación española 42 medallas, 8 de oro, 18 de plata, 16 de bronce, 16 medallas menos que los Juegos de Pekín.
Gracias, Antonio, nos vamos, ya está preparada Patricia Fernández con las noticias, más deporte desde las 7:05 en Juego con Contador y con José Luis Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.